Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 5 de 71, correspondiente a las páginas 15 al 16 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación de Introducción. Página 15. Peters dio una respuesta y señaló un camino. Es complejo pero al mismo tiempo armónico en su totalidad. Es clausurado pero no cerrado. Tiene coherencia en la totalidad y se abre a servir de herramienta para desplegar nuevas propuestas. La fascinación y el éxtasis que le provocaron los signos no le hacen perder orientación. Su obsesión taxonómica no fue un ejercicio intelectual vano, sino una propuesta teórica que apuntaba a brindar respuesta a fenómenos que fue individualizando y organizando en una estructura global. Era un lógico y como tal buscaba leyes del razonamiento, pero también tenía un conocimiento muy hondo en matemática, química y física, con lo cual conocía a la perfección las leyes de la naturaleza. De ahí que cuando organizó todo un sistema filosófico propio y creó un proyecto de ciencia particular, no tenía en mente solo lucubraciones teóricas, sino también circunstancias en donde las leyes naturales poseen un lugar y una finalidad. Este libro está destinado a poner de relieve la propuesta teórica vinculada a la semiótica. La alusión al pragmatismo, al sistema cosmológico y a la doctrina de las categorías apunta también en ese sentido. Las clasificaciones de los signos propuestas por Peirce deben ser vistas como mecanismos de organización del pensamiento, no como meras enumeraciones de diferencias que resultan sutiles solo para el especialista. Más bien de lo que se trata es de escudriñar el mecanismo de razonamiento que está detrás de los signos y la riqueza que puede tener el hecho de seguir el desarrollo y la organización teórica de Peirce. Peirce participa de una universalidad moderna pues discute temas que son propios de su momento histórico pero desde posiciones que se basan en el medioevo. El conjunto de referencias, citas, apropiaciones y adquisiciones lo ubican, otra vez, en los márgenes de donde se postula la autoconciencia de la modernidad. Conoce los movimientos característicos de la modernidad, pero responde en clave de otro momento histórico, y si bien es evidente que le saca un provecho considerable según las propias necesidades y conveniencias, ello constituye otro sesgo que lo convierte en marginal. Semiología y semiótica. Un punto que importa también en esta introducción se refiere a las diferencias entre semiología y semiótica. Cuando se nombra la primera se alude de modo implícito a Ferdinand de Saussure, paréntesis, 1857 a 1913, cierra paréntesis, y a la corriente europea continental dedicada al estudio de los signos. Cuando se habla de la segunda, la referencia es Peirce y la corriente que se desarrolló en Estados Unidos y Gran Bretaña y que apunta también al estudio de los signos. Sin embargo, ambas se nutren en concepciones diferentes. Página 16. Peirce y Saussure comparten un clima de época, el fin del siglo XIX. Ambos buscan respuesta a fenómenos de los que ya se había hablado con anterioridad, pero lo hacen desde perspectivas diversas y novedosas. Ferdinand de Saussure era un filólogo y lingüista ginebrino interesado en el lenguaje y en el funcionamiento de las lenguas. Elaboró una propuesta teórica, la semiología, de la cual dijo que estaba comillas, destinada a estudiar los signos dentro de la vida social, cierra comilla simple. La semiología sería parte de la psicología social, que es una rama de la psicología general. De manera que la determinación del lugar preciso de la semiología para Saussure sería una tarea de la psicología. Pero el suizo partía desde el lenguaje. Es este el que permite reconocer el rasgo fundamental del hombre. Es la capacidad de identificar los objetos, de reconocerlos, de hablar acerca de ellos, lo que distingue al hombre de otras especies. El hombre es lo que nombra. Es su capacidad de nombrar. Además, Saussure diferenció la lengua y el habla. Una es social, la otra se refiere a la ejecución individual. El signo para Saussure es una entidad psicológica que une dos planos. Un significado, paréntesis, un concepto, una huella mnémica, cierra paréntesis, y un significante, paréntesis, un sonido, una imagen acústica, cierra paréntesis. Aunque hay una vasta literatura que trata de aclarar estos conceptos, por ahora digamos que básicamente el signo liga estos dos componentes y que el producto es la significación. Cuando se inicia la tarea de estudiar la semiótica de Peirce se parte de otro lugar. No es la lengua el modelo de análisis. Esta es una parte de un sistema mayor, como lo son el pensamiento y el razonamiento. Es este último el que permite reconocer la existencia de signos. El lenguaje es el resultado de un fenómeno anterior que es el advertir que las cosas a las que se nombra son, antes que nada, signos que desencadenan mecanismos de razonamiento en donde, comillas, algo, cierra comilla simple, está en lugar de otra cosa y un nombre ocupa el lugar de la cosa y ese nombre a su vez permite que se lo interprete. Que se lo traduzca en otros signos y así, en adelante, hasta el infinito. Y eso que sucede con los signos le ocurre también a los pensamientos signos, que están encadenados en un pasado y en un futuro inevitables. Además piensa la semiótica desde un lugar diverso del de Saussure. Peirce clasifica las ciencias y ubica dentro de ellas a la semiótica con una función bastante similar a la de la lógica. Pero también precisa tres sitios de trabajo: la gramática, la lógica y la retórica. De manera que además de la noción de signo también la perspectiva desde la que uno y otro miran los fenómenos es diversa. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 5. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.